COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy desde el Muelle de las Carabelas. Soy Ana Oreiro y estamos encantados de poder ofrecerles un poquito en primicia cómo va a ser este Muelle de las Carabelas cuando haga su reapertura en los próximos días. Pero hoy hemos venido hasta aquí porque el presidente de la Diputación ha presentado el balance de este primer año de mandato. Te lo cuento todo en un momento.
Legumbres La Pedriza, 100% natural. Legumbres La Pedriza, quitan esos kilos de más. Legumbres La Pedriza, garbanzas, lentejas y mucho más. Legumbres La Pedriza, en tu súper la encontrarás.
Tu mejor sonrisa siempre con Legumbres La Pedriza.
¿Te apetecen unos frititos de la mejor calidad con una cerveza fría? ¡Mmm! No te líes. Freiduría La Plaza, en el Mercado del Carmen.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. SilverGoldPatrimonio.com.
¿Tienes plan? El programa Planeamos de la Fundación Provincial de Cultura te ofrece más de 450 actividades culturales y de ocio totalmente gratuitas, repartidas por la provincia de Cádiz. Teatro, música, danza, cine, gastronomía, ciencia, talleres infantiles y mucho más. Consulta la programación en dipucadiz.es/cultura. Llevamos la cultura a toda la provincia. Diputación de Cádiz.
Llévate ahora un Skoda Fabia Go por solo 14.950 euros, con precio y equipamiento cerrados, sin romperte la cabeza. Elige el color que más te guste y voilà, te lo llevas puesto. Skoda Fabia Go. Tres colores, cero complicaciones. Ah, y unidades limitadas. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Te esperamos en Skoda Cartuja Motor. Polígono La Paz, Huelva.
Vive el verano a tu ritmo. Pierde la noción del tiempo. Deja que un día se alargue como una semana y una semana se te pase en un día. Vive el verano a tu ritmo. Nosotros lo vivimos al tuyo. Y ahora con hasta un 20% de descuento en barceló.com. Barceló, verano a tu ritmo.
Bueno, pues como les decía, estamos aquí en el Muelle de las Carabelas en este programa especial donde el presidente de la Diputación ha hecho balance de este primer año de gobierno. Lo tenemos ya con nosotros. David Toscano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, como vamos a tener la oportunidad de hacer una entrevista mucho más amplia donde vamos a abordar otros muchos temas, vamos a hablar hoy, bueno, primero de este Muelle de las Carabelas que ha quedado espectacular. La gente no puede todavía venir, pero ha quedado espectacular, ¿no?
La verdad es que sí, queda ya muy poquito, ya esta semana próxima los palos que tanto trabajo nos ha costado, el que puedan estar ya listos, pues estarán, y antes del 3 de agosto tendremos de nuevo abierto para todos los visitantes este magnífico espacio que para nosotros pues es una joya, es nuestro signo de identidad de todos los onubenses, y podrá ser pues un espacio visitado y sobre todo podremos ver pues nuevas instalaciones, nuevas pantallas, nuevos servicios y con unas carabelas que después de, bueno, esos desgraciados acontecimientos de la tormenta Berna, pues han quedado mucho mejor.
Bueno, hablamos de esta inversión que se ha hecho aquí, pero me gustaría precisamente abordar ese tema, la parte económica de este balance del año. Hablaba de la situación de las cuentas y de que hay deuda cero con los bancos en estos momentos de la Diputación. A mí es que me parece un dato asombroso en una administración.
Sí, este año nosotros teníamos claro que había que hacer una inversión importante en los municipios. Se ha incrementado la cantidad que va a todos los municipios de la provincia en un 25%. Han sido 21 millones de euros los que han ido a todos los municipios para que cada alcalde haga lo que considera que es más necesario para su ayuntamiento. En muchas ocasiones vemos cómo hay subvenciones donde se dirige hacia dónde tienen que ir pues esos euros, y nosotros creemos que los alcaldes son los que mejor conocen sus municipios y por tanto se ha aumentado ese importe. Pero también era necesario que la Diputación estuviera en una situación como la ley exige. La ley dice que cuando las administraciones puedan sanearse, se deben sanear. Y es lo que hemos hecho en estos últimos 12 meses. Han sido 42 millones de euros los que hemos quitado. Era la deuda viva, la deuda con los bancos que había por parte de la Diputación. Y ahora mismo, a fecha de hoy, la Diputación tiene 0 euros de deuda. Creemos que era necesario también para poder abordar todo lo que viene por delante y todos esos proyectos con la mejor situación económica posible. Y no había mejor situación que dejar a cero pues esa deuda con los bancos que tenía la Diputación Provincial.
Pero, presidente, ¿cómo se hace para invertir más o gastar más y, sin embargo, ahorrar también más?
Bueno, con trabajo, con ideas y con un vicepresidente económico, como es el señor Zamora.
Que me decían por ahí detrás antes, es un crack.
Que es un auténtico crack, porque es un alcalde de un pueblo donde hay que mirar cada céntimo. Entonces hay que intentar reducir todo lo que se pueda de gasto superfluo y utilizar el dinero para lo que hay que utilizarlo. Y eso lo saben todos los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, sobre todo de los pueblos más pequeños, donde hay que invertir de la mejor manera posible cada euro. Y Zamora es el alcalde de Villablanca, donde lo hace magníficamente bien y ha conseguido también pues cuadrar el círculo en las cuentas provinciales.
¿Y cuáles serían esos gastos superfluos en los que se ha rebajado el gasto?
Bueno, se intenta sobre todo que la operativa sea cada vez más económica, por eso es una de las razones por las que la Diputación quiere tener una sola sede. Nosotros tenemos ahora mismo muchas sedes repartidas en la capital que creemos que era fundamental que se consolidaran en una sola, porque son gastos de luz, gastos de seguridad, todo eso se puede reducir. Además, vamos a sacar el dato exacto, pero estamos hablando de muchos cientos de miles de euros los que se pueden ahorrar anualmente. Pues como eso, absolutamente con todo. Siempre hay contratos que se pueden reducir, sin perder, por supuesto, la calidad. Siempre hay partidas, bueno, que quizás eran necesarias en una época o creían que eran las políticas por que había que hacer, y nosotros creemos, bueno, que son otras políticas y son otros los elementos fundamentales que necesita la provincia y donde se debe invertir. Y lo que hemos ido cambiando, bueno, y se ha conseguido eso, tener esa deuda cero y además que los ayuntamientos reciban más dinero que nunca.
Cuando presentaba el documento del tema de las infraestructuras y de hablaba pues del conseguir ese consenso entre todos y de desbloquear las cosas desde todas las administraciones, sean del color político que sean. Y yo ya he hablado de algunas inversiones de la Diputación que yo creo que la gente no tiene controladas. Y es, por ejemplo, que en el tema del Chare de Lepe también ha intervenido la Diputación.
Exacto, ahí había un problema. Ahora mismo tenemos al Gobierno de España que está terminando unos accesos para que se pueda llegar a ese Chare que está terminado y lo que hace falta. Y la Junta de Andalucía también tiene previsto el poder ponerlo en marcha, pero había un problema, que era la depuración de las aguas residuales de ese Chare. Ahí, pues nadie al final podía hacerlo. Había compromisos que eran imposibles legalmente a día de hoy poder ejecutar, porque cada administración tiene una competencia y la Diputación quería formar parte de la solución. Y si el problema era que hacía falta una partida económica para terminar esa depuración, para eso estamos, porque estamos hablando de un centro sanitario que va a dar cobertura a muchos municipios de la provincia, a toda la costa occidental, a miles de personas y en verano a cientos de miles de personas.
¿Se compromete, por tanto, a repetir esta actuación, quiero decir, a invertir en cualquier actuación que sea, aunque sea de otra administración y de otro color político, por la mejora de la convivencia y de la ciudadanía, al final?
Si está dentro de las posibilidades, el señor interventor y el señor secretario me lo permiten, por supuesto, y siempre que nos pongamos en riesgo, por supuesto, la Diputación, hemos hecho lo mismo en Doñana. En Doñana, el gran acuerdo de Doñana, que ha sido uno de los grandes acuerdos que hemos visto en los últimos tiempos entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, era necesario. Al final había un pico de 10 millones de euros que parecía que podía malograr ese acuerdo. Nos llamaron, dijeron si la Diputación estaba dispuesta y estaba en nuestra mano. El interventor se llevó un susto esa noche cuando lo llamé, porque además fue una conversación nocturna, porque era cuando se estaba cerrando ese acuerdo. Y si legalmente podemos hacerlo y tenemos la posibilidad económica, creemos que era una inversión necesaria y que la Diputación no podía quedarse atrás ni permitir que un acuerdo no saliera por un pequeño pico o un gran pico. Pero dentro de las magnitudes de esa operación, 10 millones de euros no era mucho, pero para nosotros sí lo son, sí era necesario, y por eso entramos. Y como digo, aquí no se mira si los colores son azules o rojos, aquí se mira el color de Huelva, que es el que nos importa y es el de esta Diputación.
Pues David Toscano, felicidades por este primer cumpleaños. Pues
felicidades a todos. Yo creo que esto es un trabajo de muchas personas, es un trabajo de un equipo de gobierno que ha entrado hace un año, pero también es un trabajo muy importante de muchas personas que llevan muchos años trabajando por esta provincia, que son los funcionarios, que son los alcaldes y las alcaldesas. Yo creo que formamos buen equipo, que es lo importante. Esto es trabajo de equipo.
Pues así nos quedamos. Se quedan con el mediodía aquí en COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este viernes del mes de julio, que deja un día, la verdad, que un poquito intenso, ¿eh?, en España. La que se ha montado con una caída informática a nivel mundial que ha afectado a multitud de servicios, desde hospitales a entidades financieras, servicios públicos, en redes de transporte y también aeropuertos. En los españoles ha habido retrasos esta mañana. A todos los que viajen hoy se recomienda que lleguen con antelación al aeropuerto por lo que pueda pasar, aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad, o al menos se va intentando. Bueno, enseguida vamos a ver cómo está la situación provocada por este bloqueo informático mundial que se atribuye a un problema de compatibilidad entre sistemas de Microsoft y un potente antivirus que se tenía que actualizar. Medio en broma, medio en serio, más de uno ha planteado que este problema informático pudiera afectar a los ordenadores de los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, a la citación ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Te recuerdo que está acusada de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su supuesto papel mediador con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras la recomendación que hizo la mujer del presidente del gobierno. Y efectivamente, Begoña Gómez no ha contestado a las preguntas del juez, pero no ha sido por un problema informático, sino porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Antonio Camacho, exministro del Gobierno, es el abogado de Begoña Gómez.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Lo que dice la defensa es que el juez Juan Carlos Peinado no ha precisado los hechos por los que se la investiga. Begoña Gómez no ha estado ni media hora dentro del juzgado y ha salido por el garaje, el mismo sitio por el que ha entrado por cuestiones de seguridad. Gómez guarda silencio y Vox anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Pues este ha sido el primer acto de la mañana con la mujer del presidente ya fuera del juzgado. A esta hora están citados el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y su predecesor en el cargo. Esta es la guinda del pastel, porque al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, ahora se investiga también si la mujer del presidente pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software que pagó la universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía. Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense al juzgado y que se suma a todo este galimatías de hechos y denuncias. El juez continuará ahora con la investigación y no se descarta que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues te cuento que la policía ha encontrado muerta a una mujer de 51 años con signos de violencia en una caravana en un cortijo de Motril, en Granada. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis en esa investigación, no hay detenidos y se desconoce si es un nuevo caso de violencia machista. Y el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, ha querido tener un gesto de apoyo a Ucrania y convierte a Volodymyr Zelensky en el primer presidente que visita oficialmente la residencia de Downing Street desde que asumió el cargo. En el encuentro, el presidente de Ucrania ha asegurado que Putin ha fracasado en su intento de dividir a Europa y admite que será duro trabajar con Donald Trump si acaba siendo presidente de Estados Unidos, como apuntan las encuestas. Ya veremos. Y un espectacular incendio en varias naves industriales de Polinya, en Barcelona, ha obligado a confinar a la población en sus casas durante esta mañana. En el momento del incidente solo se encontraba en el lugar un vigilante de seguridad que ha resultado ileso y tampoco ha provocado heridos entre los vecinos. El incendio ha quedado ya estabilizado. Y el Papa ha enviado un mensaje al arzobispo de París en el que expresa su deseo de que los próximos Juegos Olímpicos sean un lugar de encuentro para los pueblos, incluso los que son ahora más hostiles. Francisco espera que sirva para romper prejuicios, fomentar la estima donde hay desprecio y la amistad donde hay odio, porque añade, por su propia naturaleza, los Juegos Olímpicos tratan de la paz y no de la guerra. Y el matrimonio valenciano formado por Albert Pérez y Mercedes Gómez han sido elegidos responsables de los equipos de Nuestra Señora en el 12º encuentro internacional que se celebra en Turín. Este movimiento laical de espiritualidad conyugal, que nació hace 80 años en Francia, está presente actualmente en 92 países.
Gracias, Correas. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy tenemos deporte en directo.
Sí, la 19ª etapa del Tour de Francia, con final en alto, en Isola 2000. ¿Cómo va la etapa, Quique Iglesias?
Ya está en marcha esta etapa decisiva para el Tour de Francia y ya se ha formado la fuga del día, aparentemente solo con 22 corredores, entre ellos los españoles Cristian Rodríguez y de nuevo Oyer Lazcano. Atención, porque el equipo Visma, que intentará con Vingegaard pues restañar la diferencia que lleva Pogacar en la general, ha metido a 3 corredores en esta fuga. Queda todo lo mollar del día por delante, con final en Isola 2000.
El Tour termina el domingo en Niza. Además, el portero del Athletic de Bilbao y de la selección española, Unai Simón, estará entre 4 y 5 meses de baja después de haberse operado de su lesión en la muñeca. El Real Madrid acaba de anunciar que la presentación del brasileño Endrick va a ser el sábado 27 de julio. Y esta tarde tenemos de nuevo en la pista Rafa Nadal contra el argentino Mariano Pavone en cuartos de final del torneo de Bastad en Suecia, Mariano Navone, preparando los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia inaugural es el próximo viernes.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hola, yo soy una piscina de pueblo, con 4 duchas, un bar, vamos, lo normal. Yo no tengo trampolines ni cascadas artificiales. Aquí no verás batir un récord olímpico. Y no, nunca sería una infinity pool. Pero yo sé que para ti soy más importante que todo eso, porque soy la piscina a la que echas de menos todo el invierno.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Me voy pa'l campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Mediodía.
COPE Huelva.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí, en este muelle de las Carabelas, en este espacio tan singular donde todo comenzó, decía el presidente en su intervención esta mañana. Y tenemos con nosotros a Juan Daniel Romero, es el diputado de la Unidad de Gestión de la Rábida. Juan Daniel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, la pregunta del millón, que ya sé que no me la puedes concretar mucho, pero ¿cuándo podremos volver a disfrutar de este muelle de las Carabelas?
Bueno, pues este muelle, magnífico muelle, renovado muelle, estará a disposición de todos los onubenses y aquellos que nos visiten en la provincia este verano, pues o bien el domingo 28 o bien el martes 30. Con lo cual, esa fecha ya os la tenéis que apuntar, porque la semana que viene concretaremos qué día se abren las puertas del muelle.
Me han chivado ya por aquí, no sé si han llegado ya los mástiles o están a punto de llegar, ¿no?
Los mástiles están recién pintados, están en el taller esperando que se sequen, y los 5 llegarán aquí el próximo lunes para empezar inmediatamente con el montaje. Por eso no te puedo concretar, Ana, si será el domingo cuando abramos o será el martes 30.
Lo hablábamos antes, lo hablaba yo antes en la puerta. No debe ser fácil ahora la colocación de esos mástiles. No sé muy bien cómo va el proceso.
Bueno, pues quizás lo que más trabajo nos ha costado ha sido la propia licitación y construcción de los mástiles, ya que son naves que no son al uso, no son naves que actualmente, bueno, pues encontremos muchas en el no en España, sino en el mundo. Y la colocación, bueno, una vez que los mástiles estén aquí en tierra, que llegarán el lunes, todo el tema del cabotaje lo instalamos y una grúa de dimensiones gigantescas.
Esa era la pregunta de esta mañana, que decíamos, ¿cómo se monta luego, cómo se pone derecho eso y cómo una grúa?
Claro, una grúa gigantesca. De hecho, tenemos que desmontar las puertas de entrada para que la grúa pueda entrar y, bueno, va cogiendo mástil por mástil y lo va instalando. Sí es cierto que de los 5 mástiles, 3 son trinquete, que pertenece uno a cada nave, y el palo mayor de la pinta, que es el que nos puede presentar mayor problema. Pero bueno, igual que lo desmontamos, pues los técnicos están perfectamente capacitados para montarlo. Muy importante, sí, que durante el montaje no haya viento, porque si hay más de X nudos de viento, el montaje se tiene que paralizar.
Porque, para no exactamente, pero más o menos, ¿cuánto mide?
Pues no te sé decir, pero el palo mayor de la pinta puede andar entre los 12, 15 metros. Ya no es la medida, ya es el peso. Son mástiles que, aunque externamente parezcan de madera, pero son de hierro.
Internamente son de hierro.
Son de hierro, sí, son de hierro. Entonces, bueno, el peso es el mayor problema de los mástiles, no tanto la longitud.
Bueno, recordemos a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos que el 22 de octubre, debido a la tormenta Bernal, bueno, los daños fueron tan importantes que efectivamente ha habido que hacer... Bueno, esta mejora en las tres naves. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el 22 de octubre hasta aquí en el Muelle de las Carabelas?
Bueno, pues habría que hacer un repaso, una visita guiada para ver, toda la renovación, que ha sido una renovación prácticamente integral. Desde la sala de audiovisuales, donde hemos estado escuchando al presidente hace unos minutos, haciéndose balance de este primer año de gestión de este nuevo equipo de gobierno, hasta las zonas de los poblados indígenas, por supuesto las naves. Hemos también, vais a notar, vais a ver y vais a poder disfrutar un gran mural que tenemos.
No queda ninguna pista
para aquellos que nos visiten, pues que vean el mural que hemos preparado. La zona, por supuesto, de control de acceso y de salida de acceso. La zona también de donde se recrea, bueno, pues ese poblado medieval con alimentos y especias de aquella época. La zona del bar. Entonces, bueno, es una renovación integral del muelle.
Que lo importante siempre es lo importante. ¿De dinerito cuánto ha supuesto el presupuesto?
Bueno, pues va a rondar en torno a los 300.000 euros. Tened en cuenta que solo los mástiles son 170.000. Entonces, bueno, el resto de la partida económica que se ha destinado a la renovación, pues va, bueno, pues para poner en valor. Y también yo creo que también, no es que nos haya venido bien, porque no nos ha venido bien, pero sí hemos aprovechado, y de aquí agradecer a todos los técnicos y trabajadores del muelle, que hemos aprovechado para renovar el muelle íntegramente. Lo vais a notar en cada esquina que podéis fijaros.
Bueno, es verdad que fue una desgracia el tema de la tormenta y todo lo que causó, pero sí, bueno, le hacía falta también una vueltecita al muelle, ¿no? Es verdad que yo las últimas veces que he venido con los niños decía, hombre, había que darle una vueltecita a esto.
Pues sí, Ana, son 30 años de existencia de este muelle, que precisamente este año 2024 estamos en ese 30 aniversario, y era muy necesario, sobre todo una actuación que no se ve, que es el de las naves, todo lo que es la pintura, el cabotaje, el reforzar algunas zonas que estaban levantadas de madera, de la cubierta, y que bueno, que ahora sí se va a poder disfrutar también durante muchos años.
No sé si, como lo abren apenas unos días, ya tienen actividades organizadas para este verano.
Ya está todo cerrado, Ana, está todo cerrado. Decir que, como siempre, este equipo de gobierno, bueno, pues el día 3 de agosto, que es el sábado, dentro de dos sábados, pues la entrada al muelle será totalmente gratuita para todos los que estén por aquí, con la multitud de actividades culturales y de ocio que tenemos. También por la tarde tendremos actividades deportivas aquí en La Rábida, y que bueno, que ya están preparados todos los talleres para los críos, para los mayores, para que vengan al muelle a disfrutar, a aprender y a conocer la historia de Huelva y la historia de la humanidad.
¿En algún momento se han planteado utilizar este muelle de las Carabelas para otro tipo de actividades al margen de las que se han usado hasta ahora? No sé si, bueno, porque al final es un marco excepcional, aprovecharlo de otra manera.
Realmente es que esto es un punto de encuentro para hacer, bueno, aquellas actividades que nos queramos plantear o nos quieran plantear. Bueno, desde la toma de posesión de este equipo de gobierno el año pasado, Ana, hasta, bueno...
El balance que se ha hecho hoy.
El balance que se ha hecho hoy. Vamos a tener también aquí el próximo 3 de agosto, pues a un chico que va a intentar batir sobre una de las cubiertas de las naves, un récord del mundo, un récord Guinness. Porque queremos
a ese tipo de cosas me refería.
Para darle también visibilidad al muelle, que tenga otro punto de atracción. Y bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que nos quieran hacer llegar para poner en valor el muelle y en sí la provincia entera.
En cualquier caso, este es uno de los puntos de la provincia más visitados por todas esas personas que se acercan a Huelva, ¿no?
Este es el punto más visitado de la provincia de Huelva y el segundo de Andalucía, detrás de la Alhambra. Entonces, bueno, pues el muelle, ¿quién no lo conoce?
No sé si tiene el número de visitantes aproximados del año pasado.
En torno a 300.000.
300.000 personas.
300.000 personas, sí.
Recordemos que además cierra un día a la semana. Quiero decir que son muchas, muchas personas todos los días aquí en el muelle.
Sí, sí, y sobre todo en época estival. Ahora en verano es cuando más se acercan por aquí aquellas personas que vienen del resto de España o de Europa, del mundo, y vienen al muelle a conocer la historia del descubrimiento. Y los lunes, bueno, pues descanso obligatorio para los compañeros que trabajan aquí en el muelle, y por supuesto, bueno, pues para pequeñas reparaciones y actuaciones que hay que hacer un día a la semana.
Recordemos que aquí, bueno, pues hay muchas veces haces obras de teatro, de cuando se representa todo el tema de Colón y del descubrimiento de América o el encuentro entre dos mundos, ¿todas esas cosas se van a mantener?
Todo eso se mantiene y se refuerza. Se refuerza porque entendemos que, bueno, tenemos 9 meses de atraso, Ana, respecto desde que cerramos. Entonces, bueno, entendemos que tenemos que reforzar aquellas actividades de ocio y culturales para dar a conocer la historia de nuestra provincia, la historia de la humanidad, y que, bueno, que todo el mundo que venga, independientemente de su edad, tenga aquí su actividad para conocer lo que es el mundo del descubrimiento.
O sea, que agosto va a ir a tope.
Agosto va a tope, Ana.
¿Me puedes avanzar alguna pinceladita de alguna actividad de ese tipo que se vayan a hacer ahora en el mes de agosto?
Bueno, además de las deportivas que te he descrito anteriormente, que solo te he descrito una, de las culturales y las de ocio, perdón, pues van a ir en la línea de años anteriores, simplemente que, bueno, que también hemos aprovechado estos meses de parón para que esas actividades se renueven en cuanto al contenido de las mismas. Pero son actividades que lo más pequeño va a poder disfrutar, van a ver a sus personajes del descubrimiento por aquí deambulando y explicando el funcionamiento de las naves, cómo se llegó a América, cómo se descubrió, a esos monjes, a esos del monasterio de la Rábida, y bueno, al fin y al cabo, bueno, pues es dar a conocer en primera persona todo el tema del descubrimiento.
Continúa la relación con Platalea, entiendo que siempre hace muchas actividades aquí en el muelle.
Sí, Platalea, bueno, forma una de esa parte importante del muelle porque, bueno, conocen muy bien la historia del descubrimiento. Además, bueno, pues las caracterizan muy bien y, bueno, son parte fundamental para hacer llegar a todo el mundo la historia del descubrimiento, además que lo vivan en primera persona.
Bueno, y además si pueden venir con niños, lo hacen de una manera espectacular para que los niños estén entretenidos, les guste, aprendan un poco de historia, ¿no?
Sí, es un punto de aprendizaje para los más pequeños. Los mayores ya, Ana, bueno, pues tenemos que tener la obligación de conocerlo, es nuestra obligación, pero entendemos que, bueno, es una forma muy didáctica y muy lúdica de acercar a los más pequeños el mundo la historia del descubrimiento de América.
No ha querido avanzar nada de lo que tenemos del mural para que la gente venga, pero sí que explique alguno de los detalles también de esa reforma que se ha hecho, ¿no? De algún detalle más que pueda avanzarle a los oyentes.
Bueno, pues van a poder disfrutar de una sala de audiovisuales que es una auténtica pasada.
Sí,
Ana.
Hoy hemos estado, es alucinante.
Es alucinante, es casi un cine en 3D, porque una pantalla alargada con una forma casi ovalada que te da una sensación de estar metida dentro de la propia imagen. Van a poder disfrutar, bueno, pues de esa zona donde recrea el poblado indígena totalmente renovada.
Han cambiado los muñecos, sí, bueno, los muñecos.
Bueno, hemos cambiado fundamentalmente las chozas, porque sí. Pocas quedaron en pie tras el paso de Bernard, y si os fijáis os van a poder observar que todas las chozas son nuevas y además que parecen y están hechas como si se hubieran construido hace 500 años, ¿no? Que fue cuando llegamos a América. También el tema de las naos y de la carabela, bueno, pues van a ver, van a sentir cómo están completamente renovadas, pintadas y lo he comentado anteriormente, el trabajo que han hecho aquí los técnicos es fundamental porque al fin y al cabo lo que hacen es poner en valor cómo eran las naos y cómo se convivía dentro de ellas, porque parte de ese recorrido que nos enseñan la historia del descubrimiento es cómo vivían a bordo los marineros. Y
que a veces uno, cuando estás dentro, te lo planteas y dices, ¿cómo podían pasar aquí meses, no? Un montón de gente, quiero decir.
Muchísimos. Ana, ten en cuenta que yo creo que de los que estamos aquí hoy en este muelle, ninguno estaríamos capacitados para realizar esa travesía en esas condiciones. Dormían todos en la cubierta. Lloviera, hiciera sol, es lo que había.
Bueno, pues para finalizar, a mí me gustaría que invitase a los oyentes a venir a este Muelle de las Carabelas este verano, los siguientes, claro.
Claro, por supuesto. Simplemente decir que ya la semana que viene daremos fecha concreta de la apertura del muelle, que es un punto de conocimiento, de interés, que todos los onubenses y aquellos que nos visitan en la provincia en este verano están obligados a venir. Porque aquí lo que hacen es un viaje en el tiempo, Ana. Aquí se trasladan 500 años atrás y pueden sentir en su piel, en primera mano, cómo era el mundo hace 500 años. Un mundo muy curioso y que hoy en día, Ana, con nuestras comodidades...
Nos parece lejanísimo, ¿no?
Nos parece lejanísimo, pero estamos a solo a 5 siglos, ¿eh? Después de los años que tiene de los años de historia que tiene la humanidad. Y que bueno... que chapó porque, como si vivía en aquella época, de la forma que está recreado, lo vuelvo a repetir, Ana, no todo el mundo estaría capacitado para retomar 500 años atrás y sobrevivir en esas condiciones. Son condiciones muy, muy difíciles.
Pues con esa invitación nos quedamos. Juan Darío, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana.
Pues Pues desde este Muelle de las Carabelas, el segundo lugar más visitado de Andalucía, te dejo ya con destino a Andalucía para que conozcas esta comunidad como debe ser, en profundidad.